el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una. Iniciamos mes, martes 1 de abril. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Llegan ya los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El primero esta noche en el Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9 en punto de la noche. Penúltimo paso para la final y para optar a un título. Un título, el de Copa, que se le resiste al Real Madrid. Tal vez porque nunca ha sido su prioridad. En lo que llevamos de siglo XXI, 24 títulos, el Real Madrid solo lo ha ganado 3 veces, 2 de ellas con Ancelotti y una con Mourinho. 2011 contra el Barça, 2014 otra vez contra el Barcelona y 2023 contra Osasuna. Y ya, alcanzó 3 finales más, que perdió contra el Deportivo, aquella del centenariazo, otra contra el Zaragoza, la de Montjuic, y la del 13, la del cabezazo de Miranda en el Bernabéu. En todo caso, a Ancelotti le gusta la competición, a él no le ha ido mal y dice que plantilla y cuerpo técnico llegan súper motivados al partido.
A mí me motiva estar muy cerca de una final, motiva a mí, motiva a los jugadores, motiva al club. Entonces sí, estoy más motivado en este sentido. Es un logro jugar una final, por el hecho que estamos muy cerca, por el hecho que tenemos una pequeña ventaja, por lejos el hecho que tendremos el apoyo de nuestra afición, obviamente nos motiva más.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día centrada en la Copa, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. 12 menores han sido detenidos por una reyerta en el centro de primera acogida de Fuenlabrada, en una reyerta ocurrida este lunes y que acabamos de conocer. Varios trabajadores y vigilantes de la Cantueña resultaron agredidos cuando trataban de parar la situación. Finalmente fue la Policía Nacional la que acudía y detenía, ya decimos, a 12 menores, todos extranjeros. Precisamente este centro es al que irían los menores no acompañados que el Ejecutivo Central asigne a Madrid. Se prevé que unos 700. Actualmente el centro se encuentra al 100% de su capacidad, por lo que la comunidad tendría que ampliarlo. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso insiste en que el reparto es un disparate y por eso lo ha recurrido al Constitucional.
Desde el punto de vista judicial nos parece un disparate y desde el punto de vista político más todavía, porque esa forma de tratar a la inmigración irregular como si fueran números en lugar de personas, sin actuar en el origen, que es donde está el verdadero problema, es faltar a la verdad.
El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid hace balance. El Suma 112 asistió el año pasado a 500.000 de personas. Atiende 3.000 llamadas al día o, lo que es lo mismo, una cada 28 segundos. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Y es una joya para nosotros porque salva vidas en momentos delicados, en accidentes, en patología aguda que puede ocurrir en domicilio. Y esto es gracias a los 2.000 profesionales, médicos, enfermeras, técnicos y psicólogos, ¿no?, que nos cuidan, nos curan y nos acompañan, y poniendo en valor la rápida respuesta.
Bien, pues hay veces que ni los servicios de emergencia pueden hacer nada por salvar la vida, como es el caso del accidente ocurrido ayer en Asturias. Hoy se vive una jornada de luto en dos localidades de León, de donde eran los 5 mineros fallecidos este lunes. La investigación iniciada para esclarecer las causas del peor accidente minero en 3 décadas busca determinar si los trabajos en Cerredo se ajustaban a la licencia de prospección que se le concedió a la empresa Blue Solving en 2024. El presidente asturiano apunta que la explosión se produjo en el tercer nivel de la mina, donde la empresa no tenía permiso para esas labores de investigación y sí para la retirada de materiales de la antigua mina, que estaba prácticamente inactiva desde 2018. Palabras de Adrián Barbón en Televisión Española.
Ya se está avanzando la investigación y eso va a llevar tiempo, ¿eh? Yo lo que quiero que seamos conscientes es que esto se tiene que hacer con el rigor necesario, con la seriedad necesaria, y dar respuesta a lo que reclaman los sindicatos mineros, que tienen toda la razón.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más significativo. La final de la Copa del Rey a un solo paso. Real Madrid-Real Sociedad se miden esta noche 9:30 en el Bernabéu. Lunin titular seguro en el marco. Vuelven Suamení, Valverde, Vinicius y Rodrigo. Y Endrick podría ser titular por Mbappé. El Real Madrid sigue vivo en todas las competiciones, aunque últimamente le está costando ganar. Y si comparamos su fútbol con el del Barcelona, Ancelotti lo hace.
Barcelona juega un fútbol muy bonito, con intensidad. El Madrid juega un fútbol distinto, pero con mucha calidad. A mí me encanta el fútbol del Madrid y me gusta también cómo juega el Barcelona. Para mí me encanta cómo juega el Real Madrid. Hace 3 años que me encanta. Si seguimos así, está muy bien.
La Real Sociedad viene a por todas, cansada por el calendario, pero con todo el equipo titular menos Brais Méndez. Necesita ganar para al menos forzar la prórroga. Viene acompañada de unos 700 hinchas. Su técnico, Imanol, sueña con una gran noche y sí, 6 años después sigue teniendo mariposas.
Mariposas hay. Es que, ya os digo, es que yo no vivo del pasado. Y es que yo mañana voy a vivir una noche grande, ilusionante. Puede ser una noche mágica, histórica, la voy a soñar y la vamos a pelear.
La segunda semifinal llega mañana en el Metropolitano, Atlético-Barcelona, 4-4 en la ida. Escuchar al guardameta del Atlético Black te da moral.
El equipo tiene que levantarse, el equipo tiene que estar junto, hacer todo el miércoles para pasar a la final. Entrar con coraje y con corazón al partido de miércoles y positivo, positivo, y yo estoy seguro que somos capaces de hacerlo, lo tenemos que hacer.
Musso se mantendrá en el marco, regresarán seguro al 11 Jiménez, De Paul y Julián Álvarez. Simeone probó esta mañana con Azpilicueta, Reinildo y Pablo Barrios en el 11 inicial. En la Liga hace poco el Atlético tuvo al Barça contra las cuerdas, hasta que todo saltó por los aires en la recta final. Ha dicho Simeone que cuando lo intentas todo no fracasas, y dice que la temporada del Atlético, pase lo que pase, es buena.
Entiendo de que el equipo está haciendo una temporada muy buena. Compitió muy bien en Champions, está compitiendo muy bien en Copa del Rey, está compitiendo muy bien en Liga, y ojalá podamos terminar de la mejor manera, no saliéndonos del partido a partido y más que nunca pensando en mañana.
El Barça llega muy fuerte, esa es la realidad, son 9 triunfos consecutivos en Liga, el gran momento de forma de De Jong y Pedri, la genialidad de Lamine, el acierto de Lewandowski ante el gol, todo eso impone respeto, pero son batibles. Flick hace tan solo un par de minutos en rueda de prensa.
Yo creo que es un partido distinto. Es como una final antes de la final. Y yo quiero llegar a la final. Mi equipo es un equipo que juega bien, nos sentimos orgullosos del equipo, trabajamos duro cada entrenamiento, cada jornada, y lo que han logrado hasta ahora es realmente fantástico. No ha sido por suerte, ni mucho menos.
En el Rayo hay varias noticias. Una, esta mañana han comenzado las obras de renovación del estadio, en las que la Comunidad de Madrid invertirá 2 millones de euros. Dos, el Rayo ya se mueve para buscar la renovación de su entrenador, Íñigo Pérez, una vez que la permanencia está virtualmente lograda con los 40 puntos sumados. Y tres, sigue el espléndido momento de Pedro Díaz, que últimamente va a golazo por jornada. Hablan el propio futbolista y su entrenador.
Creo que es un poco parte de disfrutar el día a día, disfrutar de mis compañeros, estar feliz en donde estoy y al final las cosas salen.
Sigue con ese feeling de cara a gol, él sabemos que tiene esa naturalidad y esa paz para, en un contexto difícil a nivel de tensión, y que el resto de jugadores parece que tienen cierta ansiedad, él pausa el juego para un poco el tiempo y luego muestra su pierna derecha de nuevo.
El Leganés presenta a esta hora de la tarde a su nuevo director deportivo. Se trata de Andrés Pardo, 44 años, ex del Levante y del Villarreal, y que hasta la semana pasada era el jefe de captación de la cantera del Real Madrid. Luego lo escucharemos en este partido de la una. La jornada liguera acabó anoche con el empate a 1 entre Celta y Las Palmas. Golazo de Olf Alfon para los gallegos. Empató Moleiro. La imagen más impactante del partido fue la de la lesión del portero de Las Palmas, Cilesen, tras un choque con Borja Iglesias. Ha tenido que ser operado. Se le ha practicado una laparoscopia. Sufrió una perforación en el intestino delgado. Su entrenador, Diego Martínez, ya se temía que era algo feo.
Para que Jasper sí les impida el cambio, eso es un bicho. O sea, ese jugador, no solo por su experiencia, sino por su compromiso, si pide el cambio, es que evidentemente ahí tiene mucho dolor, ¿no? Y ahora hay que tener calma y dejar a los médicos que trabajen.
Hablando de lesiones, el noruego Erling Haaland, el del City, cayó lesionado el pasado sábado contra el Barnemouth, lesión de tobillo, y no es menor, porque no volverá a jugar hasta la parte final de la temporada. Hablando de fútbol internacional, esta no os va a sorprender. João Félix abandonará el Milan a final de temporada, donde no convence. En verano regresará al Chelsea, que le buscará un nuevo destino. Fútbol femenino, tenemos a la selección concentrada en Las Rozas, preparando el doble choque contra Portugal, Liga de las Naciones, viernes y martes próximos los partidos. A las 5:30 de esta tarde, entrenamiento a puerta abierta. Y en nuestro territorio Madrid al tanto, charlaremos hoy con David Bardera, entrenador de la Agrupación Deportiva Torrejón, uno de los equipos revelación del Grupo Séptimo de Tercera División. Llegan las semifinales y esta noche tenemos partidazo en el Bernabéu. Hace ya un tiempo, el Madrid ganó en Anoeta 0-1 con gol de Endrick.
Quiere salir el Real Madrid, balón largo de Bellingham para Endrick. Buena, buena, buena para Endrick. Ahí está el control, chuta. ¡Endrick! ¡Vaya pase de Bellingham, tremendo! Y la definición perfecta con la pierna izquierda. Real Sociedad 0, Real Madrid 1.
Eso ocurrió hace más de un mes, a finales del mes de febrero en Anoeta. Un Real Madrid muy mermado por las bajas se llevó el triunfo y se trajo un resultado realmente interesante. Más de 30 días después, ¿cómo llega el Real Madrid? Ancelotti.
Creo que estamos bien. Creo que la plantilla está animada, motivada, en buena forma. Ha recuperado los últimos que han vuelto del parón, con la Sudamérica, y tenemos la ilusión, la oportunidad de jugar una otra final que nos encantaría. La Copa del Rey es una competición que nos ha salido bien en los últimos años y queremos repetir.
Caro Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Entramos en materia, nombres propios. Lunin titular, ha jugado toda la Copa porque Courtois no está ni en el banco, ¿no?
Eso es, sí, Courtois sigue con sus problemas musculares. De hecho, no sabemos todavía si va a estar en condiciones para jugar el sábado contra el Valencia. No está nada claro, desde luego. Pero bueno, para esta noche está claro que el ucraniano va a seguir siendo el portero del Real Madrid porque Courtois no está.
Endrick, 4 partidos de Copa, 4 goles en 285 minutos. Marcó 2 contra el Celta, 1 contra el Leganés y el de la ida que escuchábamos antes contra la Real Sociedad. ¿Puede ser titular hoy en detrimento de Mbappé?
Yo sigo teniendo muchas dudas. Puede serlo, evidentemente. Hay muchas informaciones que apuntan en ese sentido, porque para él la Copa ha sido, digamos, el torneo que le ha sacado a flote esta temporada, porque la Liga la ha jugado muy poquito. A mí me cuesta, sinceramente. El partido de ida tenía unas circunstancias muy particulares, estaba muy metido ahí entre partidos importantes. Mbappé no fue por el tema de la famosa muela, etcétera, etcétera. Había que rotar. Pero yo lo de esta noche todavía no lo tengo nada claro y jugándose lo que se juega el Real Madrid quiero esperar hasta el final.
Claro, ¿y cómo prescindir de Mbappé, que está pletórico, 33 goles, 18 en este 2025, cuando realmente se está jugando una final y, por claro, tanto, un título, ¿no?
Sí, a ver, tengo claro, en principio tengo claro que los que no jugaron el otro día titulares van a ser titulares esta noche, porque ayer lo confirmó más o menos Ancelotti, es decir, Valverde, Tchouaméni, Rodrigo y Vinicius. Y lo del tema de Endrick, pues eso, ya decimos que es verdad que la Copa ha sido su competición este año, pero teniendo en cuenta lo que se juega el Real Madrid, de salida a mí no me cabe, pero desde luego dejamos la posibilidad abierta porque ya digo que hay muchas informaciones que apuntan a que puede jugar.
Has visto todos los partidos del Madrid en la temporada, has visto todos los últimos, y Vinicius está atascado, al menos en cuanto a la portería, ¿no? Solo ha marcado 2 goles en los últimos 14 partidos. ¿Cómo está Vinicius? ¿Cómo le ves, Carlos?
Pues hombre, hay partidos y partidos. No tiene una línea regular, eso seguro, lo hemos visto todos. No es el Vinicius a lo mejor de la temporada pasada, que era muy, muy, muy desequilibrante en la mayoría de los partidos. Y este año le está costando más, no ha tenido tanta continuidad. Lo que pasa es que habiendo descansado el otro día, jugó muy poquito contra el Leganés. Por supuesto, esta noche es titular indiscutible, titularísimo. Pero es verdad que no acaba de encontrarle el pulso a la competición como otros años. Llegamos al tramo final de la temporada, o sea que es el momento en el que tiene que derribar ese muro. Y aunque no marca tanto, es cierto que al final contribuye al equipo de otra manera, que muchas veces es mucho menos tangible.
Álava reapareció el 19 de enero contra Las Palmas, es decir, lleva ya febrero, marzo, pues cerca de 3 meses compitiendo, con cuentagotas, es verdad. 416 minutos de juego contando su club y la selección. Hoy le ves titular, de hecho ayer lo dejó caer más o menos Ancelotti. Lo que no le ves jugando cada 3 días, pero ahora lleva una semana fuera, claro.
Claro, sí. Sí, yo creo que este sí que va a entrar. Lo que no tengo claro es si va a ser por Rüdiger, que podría ser por el tema de que está más exigido y más minutos de juego en las piernas, está más castigado, o por Asensio, por aquello de que Asensio, recordemos, es el único jugador que está percibido, está a una amarilla de perderse la final, y evidentemente ahora mismo es un central titularísimo, es el central titular junto a Rüdiger en la defensa del Real Madrid. Creo que Alaba va a jugar, sí, creo que por Rüdiger antes que por Asensio, pero insisto, tampoco tengo muy claro quién va a ser el acompañante del austriaco.
¿Cómo quedaría el once en el que Lucas se mantendría en el lateral derecho?
Sí, y Fran García en el izquierdo, porque también se ha especulado con que podría entrar Camavinga en esa demarcación para rotar un poco a Fran, que va a jugar mucho, porque claro, tiene que jugar el sábado y luego tiene que jugar previsiblemente contra el Arsenal, más allá de que ayer Ancelotti volviera a confirmar que en principio la idea es recuperar a Mendy y a Ceballos para el partido de Londres, pero sí. Bueno, llegarán después de mucho tiempo parados. Lunin portero, Lucas Vázquez y Fran García laterales, Álava, Asensio centrales, centro de campo Tchouaméni, Valverde, Bellingham, y arriba yo creo que van a jugar los tres magníficos, Rodrigo, Vinicius y Mbappé, pero dejamos abierta esa posibilidad para que entre Endriki como delantero centro.
No es este un título que el Madrid gane habitualmente, las cosas como son. En el siglo XXI, 24 títulos, lo ha ganado 3 veces. 2 las ganó Ancelotti, sí. La otra la ganó Mourinho y perdió otras 3 finales. Seguramente porque no está ante sus prioridades temporada tras temporada, ¿no?
Eso seguro, seguro. Es el título de menor importancia, evidentemente, de los tres que se disputan de manera tradicional. Y está claro que para el Real Madrid no es la máxima prioridad. Lo que pasa es que estando tan cerca ya de una final como le pasó hace 2 años. Evidentemente hace 2 años la situación era distinta porque en Liga estaba todo perdido y en la Liga de Campeones andaba con cierta dificultad, ¿no? Pero bueno, estando tan cerca lo van a intentar competir, aunque es verdad que a día de hoy es el tercer título en importancia, pero si lo gana Ancelotti además sería el entrenador con más títulos de Copa en la historia del Real Madrid.
¿Cómo llega la Real Sociedad? ¿Cómo llega Imanol Alguacil, el técnico donostiarra? ¿Qué rival se va a encontrar hoy el equipo blanco? Escuchamos a Imanol y nos vamos a Donosti.
Mañana la liamos en el Bernabéu.
Es que no hay otra manera. Siendo conscientes del equipo que tenemos enfrente, que es el favorito para ganar la Liga, es el favorito para ganar la Copa del Rey, es el favorito para ganar la Champions y es el favorito para ganar el Mundial de Clubes. Y aunque vayamos con un 1-0 en contra, estamos a un partido de la final. Ahora mismo, tanto los jugadores como yo, estamos convencidos que esa final la vamos a jugar nosotros.
Así viene la Real, así viene Imanol Alguacil, su entrenador, Mikel Recalde, compañero de Noticias de Guipúzcoa. Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, en San Sebastián, ¿la gente está convencida de la que la Real puede pasar esta noche?
Bueno, yo creo sinceramente que para ser realistas, nunca mejor dicho, la mayoría de la gente cree que estamos persiguiendo, que el equipo está persiguiendo un imposible, ¿no? Pero bueno, al final hoy es un 0-1, no un 0-4, y la esperanza es lo último que se pierde. Y está clarísimo que cuando un equipo como la Real ha llegado, pues tan avanzado tanto en la Copa y está en las puertas de una final, pues lo normal es que siga pensando en lograr una hazaña que sería heroica e histórica y para clasificarse, eliminar al Madrid y clasificarse para la final, ¿no?
Te pregunto, Mikel, ¿cómo está la Real, que no llega en una buena racha? Marzo realmente ha sido duro, el 4-0 en Barcelona, la eliminación contra el Manchester, 0-1 contra el Sevilla, ha sido un mes duro que ahora acaba de terminar porque estamos ya en abril.
Bueno, yo más que nada empezaría todo en enero, ¿no? Yo creo que ha tenido la misma racha que el Madrid, que ha sido una racha de partidos, o sea, un calendario insufrible, y claro, la plantilla de la Real no es la misma que la del Real Madrid, entonces... ¿Cómo se presenta la cita? Pues se presenta con bastantes dudas, con bastante poco fútbol. Fíjate que en los últimos años la Real ha sido un equipo que se ha distinguido quizás con el buen trato con el balón, de posesiones, de ser un equipo alegre, ofensivo. Pues la nueva versión de la Real es mucho más defensiva, mucho más cerebral, todo muy táctico. Y bueno, yo creo, la verdad es que es un equipo que todavía mantiene pues un ADN bastante competitivo, ¿no? Con jugadores que puede ser determinante, y con una baja muy muy importante para la Real, que es Bryce Méndez, que es un futbolista un poquito ahí que le da la chispa y el diferente en el centro del campo, ¿no?
Físicamente viene muy castigado por ese calendario del que hablabas.
Sí, físicamente muy tocados, la verdad que muy tocados. Y Imanol ha reciclado bastante a la plantilla y encima pues un poco programando los esfuerzos a través de páginas Excel, yo creo. Pues ha conseguido que a pesar de que hay bajas importantes como son la de Zakarian, la de Decker, pues son futbolistas que pueden aportar en momentos concretos. Yo creo que del 11 de gala lo único que falta es Bryce, ¿no? Y el resto pues están todos, o sea, la alineación de la Real va a ser su 11 de gala menos Bryce.
Miguel, te pregunto por Zubimendi. Hablamos de él antes del partido de ida. Uh-huh. Hoy juega en el Bernabéu. ¿Crees que va a tener muchos focos sobre su persona, sobre su figura? Bueno, no se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero ¿crees que eso le puede a él motivar sobremanera, sabiendo que seguramente van a estar muy pendientes?
Bueno, yo creo que a Zubimendi, y esto te lo digo clarísimo, lo que le motiva es jugar con la camiseta de la Real en el Bernabéu e intentar ganar y pasar a la final y jugar una final con la camiseta del equipo de toda su vida. Sinceramente, Zubimendi ha jugado una final de la Eurocopa, ha jugado partidos importantísimos, no creo que le afecte. También jugaba en Barcelona cuando nadie ocultaba que estaban como locos por ficharle. Y bueno, yo creo que es normal, no está bastante acostumbrado y sinceramente muchas de las posibilidades de la Real para clasificarse pasan porque Zubimendi haga un buen partido, ¿no? En Manchester también la Real se presentó a la cita un poco pues viéndolas venir y pensando que iba a estar muy muy complicado pasar, y en la primera parte pues vamos, estuvo muy cerca, se lo permitió el árbitro, pero estuvo muy muy cerca de plantarle cara y de eliminar al United gracias a que Zubimendi pues recuperó su mejor versión, ¿no?
Y la última, Mikel, ¿a qué tenéis más temor esta noche en el Bernabéu? ¿Esa risa?
Es que últimamente no estamos teniendo mucha suerte con...
Te estás acordando de Manchester y del árbitro, ¿no?
Pero no, yo si pensara así, no me gustaría tanto el fútbol, la verdad, y no disfrutaría tanto con el fútbol. Así que yo voy al Bernabéu y lo que me da miedo, por supuesto, es que hay un señor que se llama Mbappé, que es el mejor jugador del mundo, una bestia parda que tiene por detrás, que en el partido de ida completó un partido, una actuación inmemorable, que fue Bellingham, Vinicius, que sabemos lo que es, un jugadorazo, casi uno de los mejores del mundo, Valverde, que es una bestia física, y sobre todo el físico del Madrid. Yo creo que en eso sí que es muy complicado que la Real logre estar a la altura del físico del Madrid, porque yo creo que en ese sentido sí que está a otro nivel.
Miquel, ¿se moviliza mucha gente de la Real? ¿Vienen muchos?
Pues vienen los que pueden.
Por eso.
Ha tenido que haber sorteo y son unos 770 euros la entrada, pues no está mal. La verdad que la afición de la Real, ahí eso sí, yo creo que según se vaya acercando la hora del partido, van a creer más en la victoria, como a mí me está pasando. Yo he pasado Burgos y ya estoy un poquito creyendo más en el milagro.
Miquel Recalde, compañero de Noticias de Guipúzcoa, la última hora de la Real. Un abrazo, Miquel, mil gracias.
Vale, un abrazo muy fuerte.
Y Carlos, pita Alberola Rojas el partido.
Eso es, sí, el castellano manchego es Alberola el que pita hoy el Real Madrid Real Sociedad. El canario Trujillo Suárez está en el VAR. Como decía Miquel, pues esos 706 aficionados churiurdín van a estar en las gradas del Bernabéu. El resto está prácticamente todo vendido, porque a pesar de la hora y del día, evidentemente la gente del Madrid sabe que está en el último pasito antes de meterse en la gran final.
Lo contamos esta noche a partir de las 9:00 aquí en la sintonía de Onda Madrid. En un momento, otro partidazo. Mañana, Atlético-Barça.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Es mañana, es en el Metropolitano, es a las 9:30 y se miden Atlético de Barcelona en la vuelta de la otra semifinal, 4-4 en el partido de ida. Sabéis que en las últimas ruedas de prensa, Simeone ha hablado sobre la jugada de Julián Álvarez, sobre que eso no fue un palo, sino una injusticia. Hoy le han vuelto a preguntar al respecto y ha sido muy claro.
Lo que aconteció en la eliminación contra el Real Madrid en Champions, al final todo el planeta fútbol ha hablado de esa jugada de Julián. ¿Por qué crees que cuando tú te refieres a esa jugada o a la eliminación de Champions, da la sensación de que aquí en España molesta?
Barcelona.
Ese libreto no tocaba hoy. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El libreto de la jugada de Julián no tocaba en esta ocasión. Ya lo había comentado dos veces en la previa y en el post del partido frente al Español. Y ha aparecido también en la sala de prensa la palabra fracaso, en el supuesto caso, que es mucho suponer ahora mismo, que el Atlético no pasará mañana.
Sí, evidentemente. Y es que hace, pues relativamente poco, 15 días, el Atlético de Madrid estaba a disposición de competir por todo y de poder ganar todo. Pero fue eliminado de Liga de Campeones, tuvo un varapalo y un gran traspié ante el FC Barcelona y posteriormente el pasado fin de semana ante el Español. Y claro, solo le queda la posibilidad de jugar una final, que es la de la Copa del Rey. Y por eso se le preguntaba en sala de prensa hace unos minutos si sería un fracaso no estar en esa final.
Bueno, la palabra fracaso es muy amplia, el fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta, fracasa. El que lo intenta, no fracasa. Posteriormente, para mí la temporada está siendo muy buena. Repito una vez más, por ahí no lo escuchaste. Hicimos una muy buena Champions. Estamos compitiendo muy bien en Liga. Estamos en semifinales de Copa del Rey. Y bueno, el destino del partido a partido dictará en el final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular.
Está probando el Cholo cómo meterle mano mañana al Barcelona. Y hoy ha probado con tres cambios respecto a lo que probó en el día de ayer, Bonilla.
Sí, digamos en principio que tan solo tiene una baja Diego Pablo Simeone, que es la de Ángel Correa, que por sanción no va a poder disputar el choque. Coque va a volver a una convocatoria. Jiménez, De Paul y Julián van a ser titulares. Y lo va a ser también Musso, ha jugado todos los partidos de Copa y hoy ha comentado en sala de prensa, ha oficializado el propio Diego Pablo Simeone, que Juan Musso va a ser titular mañana ante el FC Barcelona. Y como tú bien has comentado, hoy ha hecho otra prueba en los laterales, ha jugado Azpilicueta en el derecho y Reinildo en el izquierdo, ha vuelto Pablo Barrios al centro del campo para compartir con De Paul esa posición de mediocentro, así que se irían de un plumazo Nahuel Molina, sería Javi Galán y sería Conor Gallagher, que fue con los que probó ayer en esas posiciones.
¿Cómo quedaría el once que ha probado hoy?
Con Juan Musso en portería, Azpilicueta, Jiménez, Lenglet y Reinildo en defensa, Llorente, De Paul, Barrios y Juliano en el centro del campo, con Griezmann y Julián Álvarez en punta de ataque.
Sigue insistiendo con Juliano en la izquierda, que sí que es novedoso esto, ¿eh?
Sí, yo no sé si para darle en los dos costados la velocidad y esa... eso que le ponen al fútbol tanto Llorente como Juliano, esa agresividad, esa intensidad, esa velocidad, pues yo creo que quiere dar eso Diego Pablo Simeone en los costados para el día de mañana.
Claro, esa banda en la que estaría Juliano Simeone es la de Koundé y Lamín,
por
casi
ejemplo.
Nada,
sí, sí.
Que tienen muchísimo peligro por ese costado. ¿Qué más cosas ha dicho hoy el Cholo?
Pues, por ejemplo, si le han preguntado si mañana tiene sensación, como tienen esa sensación numerosos seguidores del Atlético de Madrid, que mañana ante el FC Barcelona es una final. Y si tenía un mensaje a la afición, pues ha dicho esto.
La gente hasta hoy se ha comportado como se comportó en todos los años que llevo en el club, increíblemente, el estadio siempre lleno, acompañándonos, acompañando, cantando todos los partidos, la presencia de la gente nos da una energía increíble, la fuerza del estadio siempre nos ayuda a poder tener grandes resultados, pero mañana no es una final, mañana es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final y hay que enfrentarla como está. El partido de ida fue 4-4, disputado, intenso, con un rival que, como siempre venimos comentando, hace un fútbol extraordinario, con una dinámica de juego increíble, con una valentía para atacar y presionar alto muy buena. Y bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
A pesar de la hora, entiendo, Bonilla, que mañana va a estar a reventar el campo, ¿no?
Sí, evidentemente. Se va a llenar el Estadio Metropolitano. No hay entrada desde hace ya algunas semanas para ese enfrentamiento copero ante el Fútbol Club Barcelona. E indudablemente va a haber un gran ambiente de fútbol la noche de mañana. 9:30, recordemos, 9:30 de la noche.
Ahora no es la mejor.
El partido entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Un nombre propio, el de Antoine Griezmann, que no está atravesando ni mucho menos su mejor momento, que lleva un gol en los últimos 9 encuentros que ha disputado y que, como te digo, no está atravesando un buen momento futbolístico, ni mucho menos.
Pero sobre Griezmann.
Sí, evidentemente. Sobre Griezmann. Ha dicho esto Diego Pablo Simeone.
Cada persona tiene durante la temporada y durante el año distintos momentos que atravesar. Algunos momentos son mejores y otros no tan buenos. Cuando nos acostumbran a mostrar tanta creatividad, tanta jerarquía, tanto talento, tanto gol, cuando eso no aparece, aparece la necesidad de que vuelva y espero y quiero que mañana aparezca.
Y le han preguntado también a Diego Pablo Simeone, habida cuenta de las muchas críticas que ha recibido el técnico argentino, pues cómo está presentando los partidos, cómo los está afrontando, si es momento de cambio. Y yo creo que lo deja claro Simeone.
Yo creo que para mañana tenemos que seguir como como hemos trabajado siempre, con intensidad, con ilusión, con alegría, pensando de la misma manera que pensábamos el primer día que llegamos a jugar con el Málaga, que estábamos en un momento complicado, y no, en ese sentido está claro que no cambiaré.
Ha tirado flores al Fútbol Club Barcelona, lo hemos escuchado en un extracto, sí. Y muchas flores al máximo goleador del conjunto blaugrana.
Es que lleva 38 goles en lo que va de temporada.
Robert Lewandowski, con 37 años.
Primero felicitarlo, está haciendo una temporada extraordinaria, los números son increíbles. Siempre a mí lo que admiro de los futbolistas es la perseverancia, el trabajo, el seguir, y él tiene una línea que la ha seguido en toda su carrera y es un jugador para admirar y obviamente para los nueves mirarlo y aprender.
Munuera Montero va a dirigir el choque, en el VAR va a estar otro Munuera, esta vez Martínez, y como te digo, se prevé una grandísima entrada mañana en el Estadio Metropolitano.
Acaba de hablar el Cholo Simeone, acaba de hablar Hansi Flick, el entrenador del Fútbol Club Barcelona. De hecho, no sé si todavía habrá terminado. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué
tal? Última hora del Barça, que llega, la verdad, en un gran momento. 9 victorias consecutivas en Liga y con futbolistas muy en forma.
Pues sí, llega en un gran momento y encima son todo buenas noticias, porque hoy Rafinha, que venía de descansar los últimos dos partidos, ha entrenado con normalidad y ha confirmado Flick que está disponible completamente. Lo mismo que Christensen, que también ha entrenado con total normalidad. Y también ha vuelto a los entrenos, ya lo hizo ayer, Ter Stegen, que obviamente aún no entrará en la convocatoria, pero poco a poco se va recuperando. Así que todo son buenas noticias en Camp Barça, donde las únicas bajas serán Dani Olmo y Casado. Y por supuesto, como decimos, Ter Stegen, que aún continúa con ese proceso de recuperación. Pero además ha hablado Hansi Flick esta mañana. Y ha hablado un poco, si veíamos al Cholo elogiar un poco al Barça, pues un poco similar lo ha hecho Flick con el Atleti, al que le han preguntado si considera que el Atleti es un equipo bastante agresivo y que saldrá a morder desde el minuto uno.
Bueno, juegan así normalmente. No cambia nada, tienen su propio estilo de juego. Su intensidad siempre es alta, siempre son agresivos. Esto no es nada nuevo. Me encanta cómo juegan al fútbol. Con velocidad, con ritmo, y me encanta ese estilo de juego suyo.
Obviamente mañana el Atleti, como comentamos, se juega prácticamente la temporada, porque la Liga está a 9 puntos y el partido de mañana es clave. Por ello le preguntaban precisamente a Flick si considera que el Atleti será doblemente peligroso estando en esta situación.
No, yo creo que precisamente por eso es el título que les queda más cerca. una victoria y están en la final, igual que nosotros. Y en la liga hay muchos partidos todavía por jugar, pero el camino no es fácil, porque el Atlético tiene un entrenador fantástico, pero todo el equipo es un equipo muy experimentado, sabe cómo jugar, están convencidos acerca de su estilo de juego y lo que quieren hacer, y hasta el final del partido lo podéis ver.
Y hablando de estilos de juego, también le han preguntado a Flick, un poco en la línea de lo que se le preguntaba ayer a Ancelotti, sobre esa comparación de si juega mejor el Barça, si el Madrid no juega bien. Le preguntaban precisamente a Flick, un poco en esta línea, y aprovechaba también para meter en ese saco al Atleti.
No creo que haya que comparar con Real Madrid. Siempre está bien. Te gustaría que dijera algo, pero no lo diré. Yo diría que el Real Madrid es un equipo fantástico. Y lo mismo con Atlético de Madrid. Su entrenador es uno de los mejores que hay. Uno de los entrenadores de más éxito y lo sabe todo sobre el fútbol. Y al final de temporada veremos cómo acaba todo, pero hasta ahora yo estoy muy contento con cómo van las cosas.
Como cada martes establecemos comunicación con los tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Honorato lo es del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me voy a poner un poquito lírico en la primera pregunta. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la Copa del Rey, Javier, para ti? ¿Cuál es?
Vamos, bueno, yo tengo dos. Bueno, tengo más, pero bueno.
Elige.
Elijo. Venga, bueno, vamos por antigüedad. Yo era un niño, además. Y esto sí que es auténtico, pero auténtico. Y en Barcelona jugaba un Madrid-Valencia, que yo creo que esto me marcó. Porque nunca, casi nunca, la final que se había disputado tampoco en Barcelona. Y me fui con la Peña Mariano. Pero la historia viene porque mi padre me dijo, estaba yo en bachiller, dice, si apruebas el no sé, era una reválida de, no sé, de sexto, de cuarto, no me acuerdo porque era muy pequeño.
Sí.
Y me dice, oye, que si apruebas y tal. Digo, joder, que salían los exámenes, yo aprobé. No aprobé, pero dije a mi padre que aprobé, claro, para que te diese la entrada.
Vale.
Esto es auténtico, te lo juro. Y ahí fue curiosamente contra el Valencia. Nos fuimos con la Peña Mariano, además. No se me olvidará, joder, sí.
Y ganó el Madrid la final, ¿no?
3-1, sí. 3-1. Y luego hay otra en Valencia, que es... esta ya es muy actual casi. Sí,
la de Cristiano.
Que es la famosa galopada de
Bale.
Sí. Que le hizo un exterior a Bartra. Se salió de Mestalla, se fue por la diagonal.
Sí. Ganó 2-1 el Real Madrid aquella final.
Exactamente.
Al Barcelona.
Sí. Esa sí me acuerdo muy bien. Bueno, para mí es la leche esa.
Estaba Ancelotti en el banquillo.
Pero la primera fue muy fuerte. Sí,
¿y tu mejor recuerdo, Carlos?
Pues una final en el Bernabéu, y me acuerdo perfectamente.
Lo sabía,
Javier. No, la de Miranda, seguro, ¿no?
Hombre.
Lo sabía.
Hombre, para un rojiblanco, entiéndelo, no, Javier. Sí, ganar en el Bernabéu al Madrid, en la prórroga, además.
Y que lo entiendo de verdad, ¿eh?
Claro, hombre. Lo disfrutaste de lo lindo aquello, ¿no, Carlos?
Sí, por supuesto. Fue muy bonito, pero bueno, hace ya tanto tiempo que...
13.
Que hay que revivirlo.
Eso es. El 13 está ya un poquito lejano en el tiempo. Sí, el 25 sería un buen momento para llegar de nuevo a la final y ganar el título. Sí. Bueno, ¿cómo ves los de esta noche, Javier, contra la Real? 1-0 arriba,
pues,
¿cómo
hombre,
lo ves?
Yo creo que... No lo tenemos muy difícil que se diga, claro. O sea, ya vamos...
No te fíes.
Vamos en ventaja, entonces... Yo espero pasarse, vamos, seguro. Y a partir de ahí ya para fletar un bus para Sevilla, pero bueno, sí. No vamos a vender la piel de los antes de
Castillo. Le está costando mucho al Madrid ganar los partidos, ¿eh? Los gana, pero le está costando mucho.
La verdad es que sí. No, la verdad es que sí, porque jugar tampoco lo estamos haciendo muy allá de ningún... No sé, es increíble. Yo no sé qué... se nota un tío del centro del campo, y curiosamente, como era Ceballos, que estaba de dulce cuando se lesionó,
sí.
Y ahora no tenemos un recambio tampoco, no lo tuvimos para Kroos, parece ser que Ceballos, bueno, podría ser, con todo, quiero decir, entre comillas, también podría ser y tal, y de repente, joder, se nos lesiona y ahí la verdad es que...
Está un poco atascado ahí, sí.
Ha sido así, sí. ¿No? Es
¿Te gustaría el Atleti en la final?
Oh, Hombre, yo mañana, Carlos, te digo, mañana soy rojiblanco yo, ¿eh? Cuidado.
Toma ya, lo que has conseguido, bueno. Carlos, ¿eh? Fíjate. ¿Eh?
Bueno, yo de preferiría una final contra la Real Sociedad, pero bueno.
También
bueno,
es normal, ya, también ya, es ya, normal, ya, claro, lógico, normal, ¿eh? Lógico.
Es normal, pero vamos, es normal también.
¿Cómo ves lo de mañana, pero, Carlos?
Pues yo lo veo muy bien. La verdad es que soy optimista. Al Barça le hemos hecho bastante daño esta temporada. Es verdad que está el último ejemplo en Liga que en los 20 últimos minutos nos hicieron dos goles. Pero yo soy optimista, ¿eh? Soy optimista de cara al partido de mañana. La única pega que tengo es que entraré un día y saldré al día siguiente seguramente del estadio.
Sí, eso por la hora.
Bueno,
hay que recordar, Carlos, que en el partido de Liga, lo decías tú, hasta el minuto 75 el Atleti tenía 2-0 en el marcador. Sí, lo que pasa es que luego aquello dio la vuelta por completo.
Sí, hubo una debacle física y mental, yo creo, y nos pasaron un poquito por encima. Sobre todo el tercer gol, nos hizo mucho daño el gol de Lamine, que fue después de un rechace y nos hizo bastante daño. Pero yo creo que hicimos un buen partido y si repetimos mañana un partido similar, yo creo que nos escapan vivos, ¿eh?
¿Tú eres, Carlos, de los que la Liga la das ya por perdida o todavía mantienes opciones?
Yo sigo diciendo que hasta que no se juega el último partido y hasta que matemáticamente no hay...
Ay, que hemos perdido ahí un momento a Carlos, supongo con un problema de cobertura. Te preguntaba, Javier, el Madrid, fíjate que en lo que va de siglo XXI ha ganado 3 copas. Es como un título que no acaba de competirlo seguramente porque no está entre las prioridades, ¿no?
No, sí, bueno, y luego, claro, vais a llamarme Llorón y cosas así, pero es que tampoco no nos han dejado, nos han dado poca historia también para conseguirlo. Pues yo recuerdo alguna que otra que podíamos haber pasado incluso a semifinales. Y bueno, eso del CTA, que no, ya
sí,
no
pero,
sé quién
pero
son.
Escucha, pero esto es una tendencia, son 24 finales y habéis estado en 6, te quiero decir. Que es no, lógico no, sí, si, sí. Si te explicas que el Madrid prefiere 1000 veces la Champions o la Liga antes que la Copa,
no,
que
no,
es una
sí,
realidad.
Por supuesto, bueno, sí, es que además Florentino lo decía también, ¿eh? Incluso se lo decía a sus colegas, llámese Barça, llámese Atlético, llámese a quien sea, a sus colegas les decía, no, hombre, es mejor que, como diciendo, bueno, que le den a la Copa y lo suyo sería eso, la Liga y la Champions.
Sin embargo, Carlos, para el Atleti ahora mismo es la posibilidad de un título más cerca que hay, sin ninguna duda, ¿eh?
Hombre, pues sin ninguna duda. En la Champions ya tenemos poco que hacer y en la Liga estamos distantes, pero te decía, creo que se ha cortado
sí,
un poquito,
sí.
que hasta el final, hasta que no esté decidida la Liga matemáticamente, hay que luchar y pelear por ella. Uh-huh. Otra cosa es que sería absurdo, ¿no? Está muy difícil, evidentemente. Hay muchas posibilidades de que tanto Madrid como Barça puedan pelearla más fácil que nosotros, pero estamos ahí. El que no la va a ganar seguramente es el Osasuna.
Pues con permiso de Carlos, nos pedimos aquí en Onda Madrid una final Real Madrid-Atlético de Madrid en Sevilla. Aunque Carlos querría Atlético de Madrid-Real Sociedad, yo lo entiendo, porque ganarle a la Real en teoría es más sencillo.
Preferiría una final Real Madrid-Atleti en Málaga, ¿eh? Antes que en Sevilla, pero bueno, vale.
Pero es por tus conveniencias propias.
Precisamente, sí.
Carlos, Javier, un placer siempre muy charlar bien. Con vosotros. Venga, un abrazo fuerte para los
un
dos.
Abrazo,
¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego.
Un
abrazo.
Adiós.
Vamos con el Rayo, que hay triple noticia en el día de hoy. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
La primera, han comenzado esta mañana las obras de acondicionamiento del estadio.
Sí, desde hoy comenzarán esas obras coordinadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, en el que se van a invertir 2 millones de euros y que tendrán una duración de 6 meses. Los trabajos que se van a realizar no van a afectar al desarrollo de los partidos del conjunto vallecano en el estadio ni tampoco van a afectar al aforo del propio campo del Rayo. Los que se van a realizar ahora hasta la finalización de la Liga el próximo 25 de mayo serán el arreglo de los aseos, pintar escaleras de gradas, así como actuaciones de implantación, saneamientos y cerramientos. Una vez terminada la competición doméstica, se llevarán a cabo los trabajos de mayor envergadura, como la sustitución de las 2 cubiertas del estadio. El gobierno madrileño seguirá trabajando en el proyecto de reforma integral del estadio para convertirlo en una de las instalaciones a la altura de la historia del club vallecano en el año de su centenario.
Segunda noticia, puesto que ya la permanencia está prácticamente conseguida, el Rayo séptimo después de la jornada de ayer, puesto que empató el Celta, se acometerá en breve ya la renovación del entrenador de Íñigo.
Sí, acelerón por la renovación del entrenador del Rayo Vallecano y así lo afirmaba David Cobeño, director deportivo del club, aquí en el partido de la 1 hace unas semanas. en la que nos contaba que ambas partes estaban por la labor de firmar la renovación y afirmaba el contacto con el Navarro, reconociendo que se le ve a gusto y solo hay que ver el momento en el que vive en el año de su centenario el Rayo Vallecano y en el que Íñigo está siendo sin ninguna duda la pieza clave de este Rayo.
Y la tercera pendiente es del tobillo de Álvaro García, que se marchó lesionado en Vitoria.
Sí, el jugador recién renovado con el Rayo Vallecano sufrió una torcedura en su tobillo en el partido ante el Alavés y ayer el jugador no estuvo presente en la sesión. Recibiendo cuidados específicos en ese tobillo, veremos si puede llegar a ese partido del viernes ante el Español en Vallecas o es baja para el encuentro.
En unos minutos escuchamos a Andrés Pardo, el nuevo director deportivo del Leganés, pero antes vamos a nuestro territorio Madrid al tanto. Traemos hoy el entrenador de la agrupación deportiva Torrejón, Borja Bardera. Gran temporada la de su equipo, cuarto peleando el ascenso a Segunda Federación. El pasado fin de semana ganaban 1-3 en el minuto 91, pero en dos minutos fatídicos vio como Tres Cantos le empataba 3. Tras el partido, el Torrejón denunció que el entrenador del Tres Cantos, David Muñoz, que previamente había sido expulsado, había agredido en el túnel de vestuarios al entrenador del Torrejón, con el que ya está Poblador. Cuando quieras, Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La racha del Torrejón es una racha espectacular que mete al equipo claramente entre los cinco primeros, que demuestra que el Torrejón este año puede hacer algo muy gordo y que, aunque el empate lógicamente le supo muy mal, hay que destacar los 16 de 18. Por minutos no fueron 18 de 18. El míster está con nosotros. Borja Bardera, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paula.
Bueno, mal sabor de boca, ¿no? Porque lo tenéis ahí, el 6 de 6, ¿no?
Bueno, totalmente. Un sabor de boca muy, 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 muy malo porque remontamos la segunda parte, haciendo una segunda parte espectacular en uno de los escenarios más difíciles por lo que domina Tres Cantos con balón. Nos pusimos 1-3, tuvimos el 1-4 varias veces. Y en un momento de descuento que añadieron 6 minutos, pues pasó un poco como suele ocurrir a veces en el Bernabéu en Champions. Te meten un gol y parece que desaparece el equipo contrario. En este caso nosotros desaparecimos.
La igualada que consigue el Tres Cantos es gracias al chirlaco, al golazo de Merchan, que era el 2-3, pero que a vosotros os hace, bueno, sentir todo el miedo del mundo, ¿no?
Claro, porque nosotros al final no veíamos ese miedo. Veíamos que el partido estaba controlado. De hecho, hicimos un cambio en el descuento para dar algo de refresco arriba con Ángel. Y realmente cuando metió Merchan se hizo un silencio en el estadio para los dos equipos. Ya solo cuando sacamos de inicio se percibió ese miedo y con el 3-3, sinceramente, pudo pasar cualquier cosa. Pudimos meter el 3-4 en la última jugada del partido, pero en la penúltima del partido te cuelgan un balón al área y estaba el equipo temblando.
Oye, con lo majos que sois, David Muñoz y tú, ¿qué pasó al final del partido?
Bueno, hubo mucha tensión durante el partido, lógicamente porque los dos equipos no jugábamos mucho, no sé quién más se jugaba de los dos. Hubo momentos complicados detrás de los banquillos con aficionados de Tres Cantos y demás, que bueno, que forma parte del fútbol al final. Hay que intentar aceptarlo dentro y que para mí no hay que compartirlo. Creo que es algo que poco a poco con los protocolos se va quitando el tema de los insultos. Luego una expulsión del míster contrario por algo que yo vi desde lejos, un enfrentamiento con Cristian. Y luego pues partidos y que los dos equipos, fruto de la tensión, volvieron a ensalzarse entre vestuarios, nada más lejos de lo que suele ocurrir de Tanganas, que repito, tampoco está bien. Y bueno, el míster tuvo un gesto bastante feo hacia mí, chocándome en el túnel de vestuarios. Y creo que es algo que no se tiene que volver a repetir en el fútbol porque no es ni lo habitual, ni creo que él lo haga muchas veces en su vida. Ni creo que esté orgulloso de él. O sea que, bueno, por mi parte voy a intentar, como ya le dije ayer al club, que nos centramos en lo deportivo y dejáramos el tema.
Nos centramos en lo deportivo. El proyecto que tú inicias esta temporada en Torrejón no era un proyecto para estar ahora mismo donde estáis. Era una renovación prácticamente total de la plantilla. Tenéis una media de edad que es muy baja en la categoría. Y, bueno, creo que a falta de 18 puntos tenéis la oportunidad de hacer algo histórico para el Torrejón.
Sí, somos el equipo más joven de la liga, siempre lo he dicho en cada entrevista que me han hecho, excepto que filiales, lógicamente, en Hachete, que es el capitán, es el que más nos sube la media porque es incluso mayor que yo, pero el resto de futbolistas tuvieron que ser nuevos, prácticamente en sub-23, porque nuestro horario a las 4 de la tarde pues no permite mucho a gente mayor de 23 años entrenar hasta ahora, y como dices, el año pasado se hizo un buen trabajo, Michel hizo aquí un buen trabajo con el Torrejón, llegaron a la última jornada con unas pequeñita opción de playoff muy difícil, muy remota, pero llegaron. Y bueno, el club confiaba en intentar quedar entre los 8 primeros, mejorar la puntuación, no sufrir la permanencia hasta las últimas jornadas, que el año pasado sí se tuvo que hacer. Y bueno, pues ahora quedan 6 jornadas, la permanencia está cumplida, los arrastres creo que estamos a 12 o 13, 10, 12 puntos de Carabanchel, a falta de 18 prácticamente imposible. Hemos mejorado la puntuación, entonces ahora mismo lo único que nos queda decir es que tenemos que luchar por esa plaza de playoff, porque encima los rivales que nos vienen son de los que están en playoff, Rayo B, Leganés B, Alcalá, Alcorcón, entonces nos lo vamos a jugar tú a tú contra ellos y no tenemos nada que perder.
Mister, es una pasada lo que contamos domingo tras domingo, especialmente el último partido en Las Veredillas, rozando las 1000 personas en el campo de Torrejón, que es una auténtica hazaña, diría yo, ¿eh?
Pues hemos tenido la suerte de ir poco a poco enganchando a la gente. Esto al final es como todo, hasta que no ven que las cosas se arrancan, es difícil en la quinta categoría, porque realmente ya no es la cuarta, es la quinta categoría del fútbol español, enganchar tantos aficionados, pagar su entrada de 10 euros, que siempre es algo costoso, y poco a poco la gente se ha ido enganchando, la gente de Veredillas es súper exigente, nos han apretado las buenas, pero también nos han arropado las malas, y ahora nosotros lo único que nos queda es, en los 3 partidos que nos quedan en casa, que son 3 verdaderas finales, tanto con Alcalá, que seguramente es el campeón de liga cuando venga, como el Leganés este fin de semana, que es un partido clave, como el Calasanz, que está haciendo una auténtica segunda vuelta brutal, pues enganchar el mayor número de posibles de torrejoneros para intentar hacer un fortín los 9 puntos que nos quedan en casa.
Estáis convirtiendo la tercera en un festival todos los entrenadores, lo hablaba hace poco con Miguel Madrid, técnico de la Aravaca, tanto por arriba como por abajo, una cosa fuera de lo normal. Ahora mismo, bueno, en la última jornada ninguno de los 8 primeros ganaron. Desde el tercero, que es el Cuc Villalba, al Tres Cantos, que es noveno, hay 9 puntos de distancia. Es decir, que las últimas jornadas van a ser un festival, una cosa de locos.
Pues yo, en cuanto a lo que comentas de Miguel Madrid, que me escuché la entrevista cuando la hicisteis, es que no hay tanta diferencia entre los equipos de arriba y los equipos de abajo. Es que algún aficionado neutral que no siga la Tercera Federación pensará que el Rayo B contra el Calasanz Pozuelo va a ser una victoria fácil de los locales, y es que el Calasanz, el propio Aravaca, el propio Parla, tiene entrenadores muy buenos. No me voy a cansar de decirlo. Contra Miguel Madrid, ni en la ida ni en la vuelta pudimos ganar. El Parla en la vuelta Aitor nos ganó. El Villaverde, David Galán, en la ida y la vuelta nos ganó. Esa es una auténtica gran campaña. Entonces, no hay tanta diferencia. Lo que hay son muy buenos entrenadores y los jugadores tienen un nivel muy parecido. Algunos jugadores más efectivos, como por ejemplo el otro día en el Torrejón 1 Carabanchel 0, que el Carabanchel para mí merece empatar, pues ese día pues los Pacheco, los Neumann, los todos los jugadores buenos no pudieron hacer ese gol, en una acción muy puntual hace el Torrejón 1 el gol y gana el partido, pero no hay tanta diferencia, lo que hay es un gran nivel de entrenadores en el fútbol de Madrid.
¡Qué bárbaro! Pues mister, lo único que podemos desearos a todos es toda la suerte del mundo. Y que lógicamente, bueno, pues estén los 5 mejores. El Alcalá ya, lo hemos comentado todos, ¿no? Solo le falta descontar jornadas para ser campeón, que también es otra de las novedades esta temporada, ¿no? Que un equipo haya sido capaz solo de mantener la regularidad que ha mantenido el Alcalá, ¿eh?
Sí, nada, yo me alegro mucho por el Alcalá. Tengo muchos amigos ahí, empezando por el director deportivo Roberto Segador. Han sido los mejores de principio a fin, siempre me han parecido el mejor equipo de la liga, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Tienen futbolistas para mí de otra categoría y la verdad, sinceramente, yo que al final llevo tantos años y soy tan joven, he visto al Alcalá cuando era muy pequeñito en segunda B, pues bueno, pues siempre es positivo ver al Alcalá de nuevo en este caso en segunda federación, si este fin de ganas lo consiguen. Y bueno, como dices tú, que en el playoff queden los mejores, ojalá que se meta el Torrejón y pueda haber otro derbi, entre comillas, de Henares ahí el próximo año entre Torrejón y la Alcalá en segunda federación.
Te mando un abrazo muy, muy cordial, un saludo especial.
Gracias, Pablo, un abrazo fuerte a todos.
El Club Deportivo Leganés está presentando ahora mismo a su nuevo director deportivo, Andrés Pardo, 18 días después de anunciar la no continuidad de Chema Indias. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, comparecen los dos, tanto el nuevo director deportivo, Andrés Pardo, como el presidente de la entidad, Jeff Ludnow. Andrés Pardo, el sustituto de Chema Indias, que va a tener sin duda un arduo y complicado trabajo. Chema Indias ha sido el director deportivo de los últimos 10 años, donde ha conseguido 2 ascensos a Primera División. 44 años, valenciano, llega de la cantera del Real Madrid, mano derecha de Manu Fernández, que ha sido el director de la cantera merengue anteriormente. Ha trabajado también en el Levante y en el Villarreal, siempre conectado a las categorías inferiores, a la categoría juvenil, así que cuenta con una alta experiencia en el conocimiento de jóvenes talentos. De hecho, Jeff Lundow ha dicho que querían priorizar la búsqueda de nuevos talentos para el Club Deportivo Leganés y también pues gente joven que conociera también el mundo del Big Data. Jeff Lundow, hablando del momento, de por qué han elegido este momento, no ha querido entrar en detalles de quién tomó la decisión de no renovar a Chema Indias o quién dijo que no a esa renovación, simplemente no se llega a un acuerdo y por qué se decidió hacer en este momento.
La cosa más fácil hubiera sido esperar hasta el fin de la temporada, pero eso no beneficia a Chema ni a nosotros, francamente, porque nosotros tenemos que planear. Como tú dices, Javi, tenemos no sé cuántos jugadores sin contrato. Parte de eso es de diseño, porque cuando estás preparando dos escenarios diferentes, lo que no quieres es llevar contratos de primera división a segunda y encontrarte con una situación que no tienes límite salarial para armar una plantilla para regresar lo más pronto posible. Cuando yo me senté con Chema, la decisión fue que cuando termina el contrato, no lo vamos a renovar. Entonces, sí, es mi decisión, es la decisión del club.
Una decisión que no sentó bien en el seno del vestuario. De hecho, bueno, pues vimos ese discurso del capitán antes del partido del Betis, dedicando el partido a Chema Indias. Llega en un momento complicado Andrés Pardo, en descenso. No parece que haya ese buen ambiente, digamos, ahora mismo entre la directiva y a lo mejor la plantilla. El entrenador pide quejas el otro día por el tema de arbitral y el club no ha respondido a eso. Ha dicho ayer Bruno que por su experiencia no cree que sea lo mejor ni eso ayude. Y bueno, pues Pardo ha tenido que contestar a este clima que hay ahora mismo en el Club Deportivo Leganés.
He visto al equipo con ilusión, he visto las caras de los jugadores con mucha tranquilidad, he visto al cuerpo técnico convencido también. Creo que, y me sumo además a las palabras de Jeff y del club cuando hicieron el comunicado sobre Chema, creo que es una persona que ha dado mucho a este club y se merece pues todo el reconocimiento y toda la admiración también por mi parte. Y bueno, creo que siendo un momento no ideal durante la temporada, creo que tenemos que ser capaces de ver una posibilidad, de ver un futuro y de llevarlo a cabo.
Y pregunta obligada también, si esto sigue complicándose, ¿podría peligrar el puesto del entrenador?
Borja para nosotros es nuestro líder, creo que es la persona que nos tiene que guiar, creo que el equipo está en muy buenas manos, creo que el equipo ha hecho está haciendo una muy buena temporada, es verdad que ha tenido picos de irregularidad, pero creo ciegamente en el equipo, en los jugadores y en el cuerpo técnico.
Oportunidad profesional, ha dicho Andrés Pardo, el nuevo director deportivo, y por cierto que también ha hablado sobre esas relaciones buenas con el Real Madrid, que si algún jugador se pusiera a tiro, pues evidentemente lo va a aprovechar.
Gracias, Laura. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, las semifinales de la Copa del Rey lo ocupan absolutamente todo, o casi todo. Hoy, con el turno del Real Madrid-Real Sociedad y casi todas las miradas puestas en Vinicius. Sus últimos números son desastrosos, Vinicius está desaparecido y es una buena oportunidad hoy en el Santiago Bernabéu para que empiece a dejar claro que no se le ha olvidado ni mucho menos eso de jugar al fútbol y de brillar con la camiseta del Real Madrid. Mañana el que salta a escena será el Atlético de Madrid ante el Barça. Las cosas están mucho más complicadas con ese empate a 4 de la ida. Evidentemente el Metropolitano tiene que dar un último empujón para que el Atlético de Madrid no tire por tierra ya y no tenga nada más por lo que luchar en esta temporada. Pero hay más nombres propios, como por ejemplo el de Cilesen. Es estremecedora la imagen del guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas en su choque ayer con Borja Iglesias, que le retiró al hospital y del que tuvo que ser intervenido de manera urgente. Más nombres propios, por ejemplo, LeBron James. Hay una última imagen de LeBron. Este chaval no puede tener 40 años, ni muchísimo menos. Y le vamos a abrir la puerta de par en par a la nueva sensación del kickboxing. Sí, es madrileño. Y le tienen que prestar mucha atención.
Todo eso a las 3 menos 5 en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas, la mejor de las compañías, la radio. Esta tarde, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. Y a partir de las 9 os contamos el Real Madrid-Real Sociedad de Copa del Rey con Nacho Aranda al frente de todo el equipo. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.